El café de las Sabinas. El café de las Sabinas. El espacio que nos tomamos las mujeres. Corporación Vamos Mujer.
Moça donzela no rana como un coco. Ni a Mandela, ni a Estrella, ni a Madrina, nunca contó con que faz.
Hola, ¿qué tal? Saludamos a las personas que están en sintonía con el Café de las Sabinas, un programa de la Corporación Vamos Mujer y de la emisora de la Universidad de Antioquia. Recuerden que si quieren comunicarse con el programa pueden llamar al teléfono 219-9845. Hoy estamos en la asistencia técnica Obdulio Colorado y en la conducción Jessica Suárez Cataño y Clara Inés Mazo López.
Continuamos y finalizamos con la música del álbum Apenas de Sofía Ribeiro y Bartolomeo Barenghi. Sofía es una cantante portuguesa que mezcla elementos del jazz con música brasileña y portuguesa. Bartolomeo es un compositor, guitarrista y arreglista italiano que orbita entre la guitarra clásica, el jazz y su pasión por las músicas populares. Apenas es un álbum que elaboran en 2013 con una estética íntima y refinada. Esperamos que lo disfruten.
Hoy nuestro tema del programa es sobre la conmemoración del 28 de mayo, Día Internacional por la Acción de la Salud de las Mujeres. Para conversar de este tema hemos invitado a Valeria Acosta, a Diana Marcela González y a Judith Botero. Hola amigas, qué bueno tenerlas con nosotras.
Muchas gracias por la invitación. Realmente es demasiado importante poder tener estos espacios para hablar de nuestros temas.
Bueno, ahora entonces vamos a hablar un poco de la fecha conmemorativa.
Un sorbo para recordar.
La decisión de proclamar el 28 de mayo como Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer fue tomada en la reunión de integrantes de la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Sexuales y Reproductivos, realizada al terminar el quinto Encuentro Internacional sobre Salud de la Mujer en Costa Rica en mayo de 1987. Desde entonces, hace aproximadamente 30 años, se conmemora este día con el propósito de reafirmar el derecho a la salud como un derecho humano de las mujeres, al que deben acceder sin restricciones o exclusiones de ningún tipo. En aquel momento, las mujeres reclamaban el abandono de los programas de control de natalidad llevados a cabo sin contar con su participación. El incremento a nivel universal de los problemas de salud en el cuerpo de las mujeres y se quería asegurar un acceso al servicio de interrupción del embarazo legal y seguro, así como el acceso a métodos anticonceptivos seguros.
El café de las Sabinas, el espacio que las mujeres nos tomamos.
Entonces, en el marco de la conmemoración de esta fecha tan importante para todas las mujeres, vamos a conversar hoy con tres integrantes de la Red Colombiana de Derechos Sexuales y Reproductivos. Nos acompañan entonces Valeria Acosta, estudiante de Trabajo Social de la Universidad de Antioquia, Diana Marcela González, también estudiante de Trabajo Social de la misma universidad, y Judith Botero, antropóloga de la Universidad de Antioquia.
El café de las Sabinas, el espacio que las mujeres nos tomamos.
Yo, tú,
Nosotras
todas participamos.
Bueno, hablemos de manera general sobre el problema de la salud de las mujeres en Colombia y específicamente en Antioquia. Judith, pues que pronto se va para Armenia, nos va a hacer esa introducción.
Bueno, seguimos las mujeres teniendo la responsabilidad de la salud de todo el grupo de familia. Y somos las mujeres las que comúnmente, así estemos enfermas o con muchísimas dificultades, tenemos que madrugar a hacer las filas, a acompañar a los niños, a los niños, al esposo, a todo el mundo, a los ancianos, a la cita, rogar para que se dé la cita. Pero hay casos también demasiado graves, como es como que las mujeres se siguen muriendo dando a luz. 500 mujeres se mueren cada año en el país por causas relacionadas con el embarazo y el parto. Y el 98% de estas muertes serían evitables. Solo si hay otra mirada sobre la salud de las mujeres y sobre la vida de las mujeres en el sistema de salud. 460 de esas mujeres gestantes murieron. La muerte materna se asocia siempre con la calidad y la oportunidad de los servicios. Hay algo demasiado importante, como es que en el 2012 hubo 6.500 nacimientos de niños y niñas de madres entre 10 y 14 años. Es algo muy grave porque estamos seguras, lo hemos comprobado, que las niñas van embarazadas, empezando un embarazo, y el sistema de salud no las apoya, por lo menos informándole de la sentencia C-355, que es la sentencia por la interrupción voluntaria del embarazo. Muchas niñas paren sin saber que tenían este derecho. Eso es absolutamente irresponsable en un país pobre, por decir algo, donde las familias, el aumento de las familias agrava muchísimo la situación, tanto de los niños y las niñas que nacen, de las adolescentes que paren y del resto de la familia que lo conforma. El otro es que en Colombia se siguen haciendo más de 400.000 abortos inducidos. Muchos abortos llegan inclusive, o la mayoría de los abortos siguen siendo clandestinos, porque insisto, los sistemas de salud, de educación, no están educando en el derecho, en ese derecho de la sentencia C-355 de 2006, a 10 años de haberse proclamado esta sentencia, que fue una lucha muy grande de las mujeres y que la ganancia fue enorme, porque la sentencia, ojalá la pudieran leer en internet, es demasiado bien hecha. De 12.000 embarazos no deseados se registran cada año en Colombia, y el registro en Colombia es el más alto en promedio de lo que estimula la Organización Mundial de la Salud para Latinoamérica y el Caribe. O sea que 31 por cada 1.000 mujeres en Colombia están abortando. La nuestra es de 39 por 1.000 mujeres, más alta que México y Guatemala. Yo creo que ya es hora de que seamos educadas en derechos, de que los niños y las niñas no pueden seguir naciendo de cualquier manera. Y sabemos también la explotación sexual que existe en Medellín y que no puede ser ocultado. El municipio sabe de esta situación por las investigaciones que se han hecho, por las denuncias que se han hecho, y se sigue haciendo a un lado por presiones realmente muy particulares.
Bueno, Diana, sería importante que le cuentes a todas las personas que nos escuchan por qué se acoge esta fecha del 28 de mayo por parte de la Red Colombiana de Derechos Sexuales y Reproductivos como una fecha emblemática para aprovecharla para hacer denuncia de este tipo de cosas.
Bueno, la red se suma a este día conmemorativo, al 28 de mayo, principalmente porque es una oportunidad de visibilizar, reconocer y afirmar el derecho a la salud que tenemos las mujeres como un derecho humano, al que, como tú lo decías ahorita, debemos acceder sin tener que pasar por una serie de discriminaciones, violencias y acosos sistemáticos. Es importante pues enunciar que la Organización Mundial de la Salud define la salud como un derecho encausado a gozar del más óptimo estado de bienestar físico, mental y social. No se reduce a la ausencia de enfermedades o de malestares. Es por esto que la salud de las mujeres debe ser entendida no solo en un espectro biológico, sino que también comprende asuntos sociales, psicológicos, económicos incluso.
Y mentales.
Y la salud de las mujeres está determinada por el lugar que ocupamos en la sociedad. Es decir, si existen mujeres que están en situaciones de vulnerabilidad por su orientación sexual, por su raza, por su etnia, por su situación migratoria, el derecho a la salud se va a ver más vulnerado. Es por esto que desde la red pensamos que esta fecha de conmemoración permite reafirmar que el cuerpo de nosotras las mujeres es un territorio de derechos y también es una expresión de nuestra autonomía, de nuestra libertad, de nuestros placeres y ante todo de nuestra dignidad.
Bueno, vamos a continuar conversando con las chicas de la Red de Derechos Sexuales y Reproductivos. Entonces, ubiquemos entonces qué realiza la red, en específico relacionado con la salud de las mujeres.
La red pues es una red de organización de diferentes mujeres que se vinculan a otras organizaciones como Serfami, como Combos, como Pencas Ávila y otras mujeres pues estudiantes o investigadoras. ¿Cierto? Y básicamente lo que hace la red es defender los derechos sexuales y reproductivos, luchar por la erradicación de la violencia de la mujer y la erradicación de un sistema penal y jurídico sin misoginia y sin violencia de género, ¿cierto? Básicamente pues la red acoge todo este tema de derechos sexuales porque casi todos los problemas de salud de las mujeres tienen que ver con la sexualidad y la reproducción, y también hay como una obligación de las mujeres para resolver esos problemas de la reproducción. O sea, esos problemas de sexualidad nunca son como de parte de hombres y mujeres, sino que se carga toda esa responsabilidad al cuerpo de las mujeres. Entonces, bajo este marco, la red se moviliza, se organiza, se vincula a los diferentes eventos de las organizaciones, con Vamos Mujer o de pronto la marcha por los derechos de las mujeres, en este marco pues de la salud de las mujeres, a todas esas movilizaciones de la ciudad y el movimiento de mujeres en Medellín, se vincula a la red.
Hay una cosa que es muy importante de la Red de Derechos Sexuales y Reproductivos, y es que es una, digamos, una iniciativa de movimiento muy importante porque toma y apoya a las mujeres como casos emblemáticos y los saca adelante con toda la fuerza hasta que se resuelvan jurídicamente. Sí, Diana.
No, igual yo pienso que desde la red, si bien hay un activismo político y feminista en la ciudad, no solo por medio de la organización de eventos académicos, de discusiones pues de este tipo, y también el activismo pasa por el arte, por exponer los cuerpos de nosotras las mujeres desde otros lugares en la ciudad, también pasa por el acompañamiento a ciertos casos emblemáticos, como tú lo dices, desde el equipo un poco interdisciplinario que hay en la red. Contamos con mujeres como de diferentes áreas del conocimiento que permiten hacer un acompañamiento a las mujeres que se les vulneran sus derechos sexuales y reproductivos.
Caso Alba Lucía, que Alba Lucía estuvo en la cárcel por lo que vivió con su cuerpo, con su embarazo, pero se logró al cabo de algunos años, eso fue importantísimo, sacarla de la cárcel y demostrarle a la sociedad que ella no era responsable.
Bueno, continúen contándonos entonces acerca de la conmemoración de este año. ¿Por qué eligen centrarse en el problema de la salud de las mujeres con el virus del papiloma humano?
La red elige como este año movilizarse en el tema del derecho de las mujeres con el papiloma humano, básicamente por un asunto que está pasando con las vacunas, pero pues con una contextualización, pues sabemos que el virus del papiloma humano constituye pues una enfermedad de transmisión sexual muy frecuente que la contraen en algún momento de su vida el 70% de las mujeres sexualmente activas. Pero hay una gran desinformación pues como respecto a este virus, porque el 92% de las infecciones son superadas por el sistema inmunitario sin necesidad de ninguna intervención. Inclusive el 8% que persiste tiene un desarrollo muy lento, unos 10 años hasta producir pues lesiones como precancerosas y otros 10 hasta convertirse en cáncer de cuello uterino. Entonces la desinformación acerca de este virus ha aumentado pues como en los últimos años y genera, bueno, pues igual eso no quita como la importancia importancia de todas las muertes que han habido, o sea, más de 600 muertes anuales por cáncer de cuello de útero, pero esto es muy importante mencionar lo que se pudo haber prevenido con una buena citología. Y eso es otra cosa que señala la red mucho, que señalamos mucho, sobre todo el tema de las violencias ginecobstétricas, el tema de que muchas mujeres rurales no tienen acceso a una citología anual, a un seguimiento de su cuerpo, pues para saber como que está bien prevenir cosas a tiempo, ¿cierto? Pero el tema es que ahora nos suena como si este virus del papiloma humano fuera una epidemia, como si fuera una infección nueva, y el virus es el mismo, la probabilidad de transmisión es la misma, y nuestra fortaleza inmunitaria también es la misma. El único cambio es que desde el 2007 aparece pues una nueva vacuna a la venta, y con ella el discurso del miedo y una percepción completamente errónea contra la epidemia. Es una vacuna que se empieza a aplicar en niñas muy pequeñas, en los colegios, cuando las investigaciones aplican para niñas entre 15 y 25 años, y se están implementando en niñas de 9 a 12 años, por ejemplo, sin estudios previos, sin seguridad en este grupo de edad. Además, se sabe que 1/3% de las niñas vacunadas pierden el poder de inmunidad pasado los 5 años. Entonces, les toca volverse a vacunar y someterse a un montón de riesgos que tiene esta vacuna, que entre los que les podemos mencionar, pues, básicamente... pues que esta vacuna tiene como una toxicidad que se debe más o menos al aluminio, ¿cierto? Hay un video que ustedes pueden encontrar como para que se puedan informar, lo pueden buscar, es de Teresa Forcades, donde explica todos los riesgos de la vacuna, pues cuando se supone que nosotros estamos sanas y debemos, con la vacuna nos están como ingresando un montón de toxicidades pues en el organismo, y es pues como la razón por la que nos estamos movilizando en este tema.
De niño, tuve miedo. Mi padre insultaba y maltrataba a mi mamá.
Yo quería defenderla, pero no me atrevía.
La casa parecía más peligrosa que la calle.
Más peligrosa que la calle.
Ahora de grande, no quiero repetir la historia con mi compañera.
Es también una manera de sanarme y no reproducir el círculo de violencia.
Círculo de violencia.
Como hombre, estoy convencido de que nada justifica la violencia contra las mujeres.
Nada justifica la violencia contra las mujeres.
En Colombia hoy, los maltratadores van a la cárcel.
Van a la cárcel.
Por una vida libre de violencias.
57 del 2008.
Bueno, Diana, pues si tú quieres complementar lo que Valeria pues nos comentó sobre el papiloma humano, y también que nos cuenten pues las actividades de este año para conmemorar el 28 de mayo, las que han organizado ustedes como Red Colombiana de Derechos Sexuales y Reproductivos.
Bueno, como ya Valeria lo mencionaba, hay un asunto coyuntural que es desde el año 2007 se viene aplicando esta vacuna. Las vacunas que hay en el mercado son de dos tipos. Hay una que es para 4 tipos de virus, pues porque el virus del papiloma humano tiene como más de 100 tipos, más de 100 mutaciones del mismo virus. Entonces una vacuna atiende 4 tipos de virus y la otra que en el mercado atiende solo 2. De esos alrededor de 100 mutaciones del virus, solo de 12 a 15 pueden producir cáncer. Entonces estamos hablando de que en términos prácticos es una vacuna que es muy poco práctica, porque de 15 tipos de virus solo está atendiendo 6. Entonces todo esto es desconocimiento, es desinformación. En Colombia, en las zonas rurales, las mujeres donde están en contextos de pobreza, se está aplicando esto en los colegios, o sea, sin ni siquiera hacer un proceso informativo con los padres de familia, con las mismas niñas, de lo que implica aplicarse esta vacuna. Una vacuna que al cabo de 5 años va a perder su eficiencia y habrá que aplicarla nuevamente, y esto lo que llevará es que a los riesgos que hay se aumenten. Los mayores riesgos son parálisis, inclusive la muerte. En el video que les mencionaba Valeria, se menciona un estudio canadiense donde se certifica la relación causal entre la muerte de las niñas y las mujeres y esta vacuna. Entonces es un asunto que, como decía Valeria, con una buena citología se puede prevenir y no hay que acudir a esta vacuna. Esto rápidamente es importante hacer mención que actualmente las mujeres no tenemos soberanía sobre nuestro cuerpo. Los dueños de nuestro cuerpo son la iglesia, el Estado y las farmacéuticas. Entonces también es un llamado como a conocernos, a conocer nuestro cuerpo, nuestros ciclos y cómo nosotras podemos volver a tener el control y arrebatarle nuestros cuerpos a las farmacéuticas y a todo esto que nos vuelve tan tóxicas y que nos termina matando.
Bueno, por eso es muy clave que quienes nos escuchan le vean la importancia a esto y pues ojalá puedan asistir a las actividades que ya pues Diana nos va a contar cuáles van a ser.
Bueno, como red les tenemos dos invitaciones. La primera es para el jueves 2 de junio. A las 7 de la noche tenemos Sexo con Café. en el café del teatro Pablo Tobón Uribe. El tema que estaremos tratando es el sexo tántrico, el arte de los sentidos. Ustedes podrán decir que cómo se relaciona esto con la salud, y si se relaciona, porque es otras maneras de ver el encuentro sexual, más allá de una mirada patriarcal, coital, es ver, acercarnos al encuentro sexual desde otros lugares. Y la segunda invitación es para el jueves 9 de junio a las 4 de la tarde en el auditorio de Confiar. Confiar está ubicado en la avenida Primero de Mayo con calle Junín. Eso es la calle 52, número 4940. Este evento tendremos una conferencia con la doctora Diana Carolina Rubio León. Ella es doctora en salud pública y nos va a estar compartiendo su experiencia de tesis doctoral, que es sobre prácticas institucionales de atención en salud a las mujeres, precisamente en el marco de la prevención del cáncer de cuello uterino, donde el virus del papiloma humano es la principal causa. Entonces vamos un poco a conversar sobre todas estas restricciones que hace el sistema de salud y que no atiende ni previene este asunto, sino que lo que hace es ponerle trabas y una serie de violencias sistemáticas y de acosos en el acceso a la salud para nosotras las mujeres.
Hace un día, cuando ven tu madre.
A la sombra del café.
El café.
Bueno, hoy vamos a compartir una receta refrescante para estos días de calor en Medellín. Es cómo hacer una soda de café. Entonces, los ingredientes necesarios son una taza y media de café frío, 500 gramos de helado de café, una taza de agua con gas, 4 cucharadas de licor de café, que también puede ser amaretto o lo podemos reemplazar por ron, y 45 gramos de azúcar, que son más o menos 9 cucharaditas pequeñas. Ah, bueno, y para darle un toque final, un poco de chocolate rallado, que puede ser el mismo que se usa para hacer chocolatinas, cobertura de chocolate. Bueno, entonces en una ollita mezclamos el azúcar con 2 cucharadas de agua y dejamos hervir por 2 minutos hasta crear como una especie de sirope, y una vez que esté listo lo dejamos refrescar. El helado lo repartimos en 4 copas altas y de la misma manera echamos el sirope que acabamos de hacer, el café frío, el licor y el agua mineral, el agua con gas. Al final podemos espolvorear el café rallado, y si tenemos también la opción de hacer alguna crema chantilly, ese puede ser un toque final. Entonces espero que la ensayen y bueno, seguimos entonces conversando.
Bueno, ya estamos entrando pues en el cierre del programa. Ya nos invitaron a lo que va a pasar pues en la primera semana de junio, en el marco de esta conmemoración de esta fecha del 28 de mayo, pero me llama mucho la atención y no quisiera que se cerrara el programa sin hablar con ustedes, dos jóvenes feministas, tan metidas, sensibilizadas, apasionadas en este asunto que tiene que ver con la defensa del cuerpo de las mujeres. Y quisiera escucharlas a ustedes, ¿de dónde les nació ese deseo, esas ganas?
Bueno, es importante también recalcar en este marco de la salud de las mujeres, es que si nosotros tuviéramos una justicia y un sistema de salud pleno, no habría por qué haber este tipo de conmemoraciones ni estos días, porque lo ideal sería que no se tuvieran que conquistar esos derechos, sino que el Estado precisamente los garantizara. Y bueno, yo creo que estas movilizaciones pasan por la experiencia de una misma, ¿cierto? De las violencias que una misma ha sufrido en el sistema, de pronto de la universidad, de darte cuenta pues como de un montón de cosas que sufrimos las mujeres, y vincularte también a esos movimientos feministas y tener esa sororidad con las otras mujeres que hacen parte de la red, es, o sea, un encuentro de amigas, un encuentro de aprendizajes, un encuentro de movilizaciones y de reivindicar pues como los asuntos que a uno también le pasen por el cuerpo.
¿Y Diana?
Bueno, yo pienso que uno de los asuntos más significativos que he experimentado en el caminar por el feminismo ha sido descubrir mi cuerpo como un territorio en disputa, como un territorio que yo pensaba que me pertenecía, pero no, que me he encontrado con un montón de acercamientos, de límites, de controles sobre el cuerpo, no solo sobre mi cuerpo, sino sobre el cuerpo de las mujeres. Entonces ha sido como la necesidad de estudiar todas esas cosas que yo estaba sintiendo y estudiarlas para ver cómo me podía movilizar frente a ello.
Bueno, creo que las personas que nos escuchan quedaron pues muy tocadas, como se dice. Ojalá que esto genere reacciones y también interés en, digamos, unirse a estas actividades y puedan participar, por lo menos las personas que están en Medellín, en las actividades que se realizarán en la primera semana de junio. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado.
No, gracias a ustedes por la invitación.
A ustedes muchas gracias.
Bueno, y agradecemos a todas las personas que estuvieron en sintonía con nosotras. Esperamos volvernos a encontrar en una semana a las 11 de la mañana el miércoles. Y recuerden que pueden conectarse con el Café de las Sabinas a través de las redes sociales. Estamos en Facebook como Corporación Vamos Mujer, @VamosMujer en Twitter y nuestro sitio web www.vamosmujer.org.co. Haciendo Café estuvimos con ustedes en la asistencia técnica Obdulio Colorado y en la conducción Jessica Suárez Cataño y Clara Inés Mazo. Chao.
Na boca, no marinheiro.
El café de las Sabinas. El café de las Sabinas. El espacio que nos tomamos las mujeres. Corporación Vamos Mujer.
El Laboratorio. Un aperitivo de ciencia y humor en los domingos de la emisora cultural Universidad de Antioquia. El Laboratorio es un programa radial de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Antioquia. Está al aire los domingos a las 11:30 de la mañana. Escúchelo en 1410 AM para Medellín y demás frecuencias de la emisora cultural en las subregiones del departamento. El Laboratorio.
El Festival Internacional de Teatro de Manizales. Manizales fue durante mucho tiempo conocida como la ciudad intelectual. En la época de la bonanza cafetera, muchos migraron a Europa a traer ideas frescas para la ciudad. Una consecuencia indirecta fue el Festival Internacional de Teatro de Manizales. El Festival Internacional de Teatro nació en 1968 como un espacio para la libertad de expresión. En sus inicios, reunió a grandes escritores y dramaturgos de toda Latinoamérica. En la actualidad, el festival conserva la alegría de sus inicios y sigue tomándose la ciudad cada septiembre para que todos podamos recordar que el escenario es la calle. Que las tradiciones inspiren nuevas creaciones. Colombia, nuestro patrimonio. Un mensaje del Ministerio de Cultura. Prosperidad para todos. Un clip realizado por UM Radio de la Universidad de Manizales.
Cuadragésimo octavos Premios Nacionales de Cultura Universidad de Antioquia 2016. Cuadragésimo tercer Salón Nacional de Artes Visuales. 34º Premio Nacional de Literatura, modalidad Poesía. 2º Premio Nacional de Gestión Cultural y 17º Premio Nacional Universidad de Antioquia a las Artes y las Letras. Convocatorias abiertas hasta el 1 de julio. Informes, Departamento de Extensión Cultural, Universidad de Antioquia. Teléfonos 219-5177 y 219-80.